Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria, este programa de radio cuyo objetivo es entretenerles, pero también informarles. Para ello tenemos dos horitas de radio por delante, con muchísimos contenidos, como no puede ser de otra manera. Miren, el pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. ¿No sería inteligente volver a cometer los mismos errores que se perpetraron durante la década de los 70, 80, en ese conflicto armado entre Marruecos y el Sáhara Occidental? Es muy difícil de pensar que tras la tregua de 1991 no haya cambiado nada, porque sería un error muy grave de aquellos que desean un cambio de tendencia política en un territorio que España dejó abandonado al mejor postor, en aquel momento Marruecos. La MINURSO ha demostrado incapacidad manifiesta para mantener el orden y sobre todo para hacer que se cumpla el deseo de Naciones Unidas de convocar un referéndum para que el pueblo saharaui decida si quiere autodeterminación o seguir bajo el protectorado de Marruecos. Es insostenible este clima de omisión del deber que una vez más genera la sublevación del pueblo. Lo estamos viendo en Arguineguín, lo vemos en el Sáhara, solo que en esta ocasión el conflicto podría tener una repercusión internacional muy grave. A día de hoy no hay redención para los saharauis, que ven como la misión de Naciones Unidas sigue sospechosamente poniendo la misma excusa de la afiliación para no hacer el plebiscito. Sea como sea, el Frente Polisario no es el mismo de finales de siglo. Hoy están más debilitados, pero créanme que utilizarán todos los cauces castrenses para hacerse con el control de la zona. Ojo, Argelia y Mali están mirando muy de cerca, ambos cuna yihadista del Sahel. Un conflicto tan cerca de Canarias es un avispero muy peligroso en todos los sentidos. Hoy hablaremos precisamente de esa tensión que estamos viendo entre Marruecos y el Sáhara Occidental con el delegado del Frente Polisario en Canarias y también Octavio Melián, que es el presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado un ERE que afecta a 187 barrenderos. El Tribunal Superior de Justicia lo ha declarado improcedente y lo que desean los trabajadores no es indemnización, sino que sean readmitidos. Hoy hablaremos con una de las barrenderas que ha sido despedido, con Mariló. Ya saben que nosotros siempre hemos seguido muy de cerca la carretera de la aldea. Los trabajos continúan, la segunda fase en sí tardará unos 4 años aproximadamente, pero es posible que en 2 se pueda abrir el tramo que salva el paso del Roque de Faneque, lo cual sería un respiro a la seguridad de los aldeanos, porque después del derrumbe del talud en Valle Gran Rey, créanme que a muchos se les ha aparecido los fantasmas. Hablaremos también de la campaña de Reyes de Galicia, que comienza hoy a partir de las 2:05, 2:10, nuestro debate, nuestra tertulia de chicas con María Fernández y Pepa Luzardo, después el espacio de política iberoamericana y nos iremos hasta Tejeda, donde está el Centro de Plantas Medicinales de Canarias, con Guzmán Marrero, su técnico, nos hablará de una de ellas. Estos son los contenidos que tenemos preparados, programados para hoy, lunes 16 de noviembre, con Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que con la patera que se ha rescatado esta pasada noche son ya 1.347 los migrantes que han llegado desde el viernes a Canarias. Ahora mismo hay 1.900 personas en el muelle, según la delegación del gobierno en las islas. A pesar de que continúa el goteo de pateras a las islas, de momento no se ha abierto el campamento de Barranco Seco ni tampoco se ha sabido que haya más derivaciones a la península. El día nos deja las sorprendentes declaraciones del ministro del Interior, que aseguraba que los migrantes en ningún caso están más de 72 horas en Arguineguín. Declaraciones en Antena 3 de Fernando Grande Marlaska.
Hemos hecho un plan específico y especial ante la situación concreta de urgencia a la que enfrentamos, que evidentemente ahí ya va a haber y próximamente se les va a trasladar. Pero en el muelle de Arguineguín no están nunca más de 72 horas, porque luego pasan ya al régimen de acogida.
Declaraciones que han indignado a la alcaldesa de Mogano, Nalia Bueno. Pide que dejen de mentir y se pongan a trabajar.
Pero ¿por qué mienten de esta manera? Que se pongan a trabajar, a buscar las soluciones, que tienen todos los medios a disposición. Lo único que tienen que hacer es coordinarse y por fin derivar y acondicionar las instalaciones militares de una vez por todas y dejar de utilizar ya, que también ha salido la patronal del Colegio de Abogados, es que hemos salido en tromba todos al final diciendo que esto se ha ido, esto es un desmadre en su totalidad y que todavía el gobierno de España sigue sin dar respuesta inmediata a esta situación.
Y un último apunte, un total de 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia han fallecido en lo que va de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que recogen que en el caso concreto de las islas son 2.747.
La verdad es que es realmente indignante escuchar al ministro del Interior, Grande Marlaska, decir semejante barbaridad, que no pasan más de 72 horas los inmigrantes porque a partir de ahí se activa una acogida. ¿Qué tipo de acogida? Si pasan hasta semanas, y eso lo sabemos absolutamente todos, ¿qué es lo que pretende el ministro declarando esto? ¿Qué es lo que intenta? ¿A quién pretende engañar? ¿Cómo se puede ser, tener el rostro de decir estas palabras tan nítidas, tan claras? ¿Cómo se puede asegurar que no pasan más de 72 horas? Si tenemos un conflicto enorme en el muelle de Arguineguín, si hables con quien hables, te lo dice, te lo dibuja el problema humanitario que tenemos en el muelle de Arguineguín. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con el Canarias 7, donde abren con una última hora. El IBEX 35 prosigue su rally con el impulso de un BBVA disparado. Además, en Canarias, Marlaska, no vamos a convertir Canarias en la nueva Lesbos. También ACNUR afirma que España tiene recursos para una respuesta digna a la inmigración. En el último mes han llegado a Canarias más de 8.000 inmigrantes. También se levanta el dispositivo de seguridad en La Gomera al confirmarse que no hay personas atrapadas. Marruecos desmiente los ataques del Frente Polisario y niega que haya víctimas. Además, el dinero no repara la pérdida. Y de mi niño me acuerdo todos los días. Canarias registra 100 casos nuevos de COVID, 81 en Tenerife y un inverosímil autogol de Ortolá decide el derbi canario en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, última hora, accidente múltiple en la avenida marítima. Además, en Canarias, Marlaska garantiza que Canarias no será la nueva Alepo. También en economía, Canarias tiene una semana para conseguir que Madrid admita el test de antígenos. Sánchez encarrila la legislatura sin atajar ninguna de las emergencias canarias. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, Suso, el animador sociocultural del derbi. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Imagínense ustedes el grado, el crédito que puede tener Grande Marlaska, el ministro del Interior, asegurando que Canarias no será la siguiente Lesbos, cuando además también ha dicho hoy que no pasan más de 72 horas los inmigrantes en el muelle de Arguineguín, ¿verdad? Seguimos contando noticias. Muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Ainhoa, pues vamos con la página del deporte. Mira, al fin y al cabo, lo que realmente importa, no cabe la menor duda, son los tres puntos, que se suma y esto sigue adelante, pero la verdad es que fue realmente espectacular el error, el gravísimo error del portero Ortolá, que al fin y a la postre fue lo que realmente decidió el derbi, porque si no, eso iba encaminado a un 0-0 o incluso que vence al Club Deportivo Tenerife, que todo hay que decirlo, fue mejor en el terreno de juego. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. 1-0 ganó la Unión Deportiva Las Palmas el derbi con tanto de Ortolá, un error del guardameta del Club Deportivo Tenerife, y los tres puntos que se los quedó el conjunto de Pepe Mel, que por cierto no ganaba un clásico del fútbol canario desde el 2014, en aquella ocasión 1-0 con tanto de Vicente Gómez. Se coloca con 17 puntos la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. En baloncesto se jugó también el derbi de la Liga CB entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Triunfo cómodo del Iberostar Tenerife, 99-80 ante el conjunto amarillo. Además, en voleibol masculino, victoria del Guaguas, 3-1 frente al Palma, triunfo del Zaire, 3-1 ante el Cajasol, y también ganó el Ipsa Gran Canaria, 1-3 ante el Madrid.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 1-1-2, saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si podemos conseguir la comunicación con el Centro Coordinador de Emergencias ahora. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días, incidencias.
Hola. Sí, tenemos que informar que esta mañana un varón resultó herido de carácter moderado tras ser víctima de un atropello en la avenida de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Se trata de un varón de 58 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y que fue asistido y trasladado por el personal del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Canarias. Y por otro lado, como última hora, también comentar que esta mañana ha llegado una nueva patera a la isla de Gran Canaria. Esta embarcación fue interceptada en torno a las 9:45 de la mañana a 9 millas al sur de Gran Canaria, y en ella venían 27 varones de origen bairelí en aparente buen estado de salud.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues miren, me gustaría decir otra cosa, pero lo que toca es calor y demasiado, por supuesto, poco habitual para la fecha que estamos viviendo. Pues a mediados de noviembre no es normal, pero es lo que hay, que los termómetros en Las Palmas de Gran Canaria marquen 25 grados. Y si buscamos frío, encontramos muy poquito, porque todos los valores por encima de 20 grados. 21 en Valle Seco, 22 en Tejeda, 20 en Artenara, y evidentemente en el sur de nuestra isla, en Playa del Inglés, pues suben ya considerablemente las temperaturas. Ahora mismo tenemos 28 grados, y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 27 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en ascenso de ligero a moderado. Se registrará una máxima de 30 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente este, de carácter flojo, con brisas en costas este y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a hablar enseguida, echamos un vistazo a lo que está pasando ahí entre Marruecos y el Sáhara Occidental con Handy Mansour, a quien tenemos ya en línea. Vamos a hablar enseguida con él. Él es el delegado del Frente Polisario en Canarias. Pero antes vamos a echar un vistazo al Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia a nivel nacional. Anaurama, según el diario.es, la diputada utilizó el Plan Especial de Protección de la Laguna para dar uso comercial a su finca familiar. Políticos, medios de comunicación y ciudadanos piden explicaciones a Anaurama sobre esta noticia. Esto se ve reflejado en Twitter. En deportes, Mascherano anunció su retiro del fútbol. El jefecito le dice adiós a este deporte. Clubes como el Barcelona, periodistas deportivos y fanáticos despiden al futbolista. Además, Coca-Cola, entre las tendencias destacadas, porque la marca ya estrenó la película de Navidad, una épica historia llena de aventuras, magia y amor sobre la Navidad. Y ya sabemos que los anuncios de esta bebida suelen estar entre lo más comentado. Veremos cómo la reciben los usuarios de Twitter. Y el feliz lunes y feliz semana, esta vez a mitad de noviembre. Entre los hashtags destacados de hoy,
sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Saludamos a Handy Mansour, delegado del Frente Polisario en Canarias, a quien tenemos en línea. Handy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, Handy. Marruecos desmiente que haya ataques hacia el Frente Polisario. También dice que no hay víctimas. ¿Cuál es la posición del Frente Polisario ante estas declaraciones de Marruecos? ¿Es cierto que ha habido un ataque incluso armado? ¿Es cierto? ¿Ustedes han contabilizado incluso víctimas o solamente hostigamiento, tal y como dice el gobierno alauí?
Nosotros no podemos parar la mentira de Marruecos. Nos ha acostumbrado siempre a desmentir todo y a decir que todo está normal y que no hay nada. Pero déjalo, vamos a seguir, a ver si algún día dirá la verdad cuando se queda atrapado.
¿Pero ha habido ataque armado, Handy?
Ha habido ataque desde el minuto cero, cuando Marruecos salió fuera y franqueó la franja de prohibidas las armas hacia la manifestación saharaui pacífica en el paso del Gergaret. Desde ahí, cuando atacaron nuestra población civil y que tuvimos que evacuarla, el ejército nuestro tuvo que evacuarla y responder a esa nueva provocación marroquí, del ejército marroquí. Desde ahí, como hemos dicho durante todo el mes, que si Marruecos salga fuera y toca a nuestra población que está manifestándose de manera voluntaria y pacífica para parar ese expolio que están utilizando de la brecha hacia África, y que si Marruecos dispara o toca a esta gente, vamos a responder.
Pero lo ha hecho, ha disparado, Hamdi. ¿Ha disparado Marruecos? ¿Realmente hemos visto un ataque bélico, más allá del hostigamiento que ustedes siempre, desde el
minuto uno, desde el segundo uno
ha habido?
Sí, Marruecos ha atacado la manifestación el primer día, la madrugada del viernes pasado, con armas. Y nosotros hemos evacuado nuestra gente y el ejército saharaui respondió a las brechas nuevas que Marruecos abrió en el muro hacia la frontera mauritana. Sí. Querían exterminar la población que estaba haciendo, parando la brecha. Desde ahí ya empezó la guerra. Desde el viernes, la madrugada del viernes pasado, el muro donde están las bases militares marroquíes, desde el Mahdes, el punto más al norte, y el Farsiya, hasta el Gergaret, que han sido atacadas dos veces después del evento que provocó todo.
¿Cuántas víctimas hay? No sé si tenemos número de fallecidos debido a este ataque.
A lo largo del muro, que son 2.700 kilómetros, han sido un escenario de bombardeo y de ataque por nuestro ejército a las bases militares y a el ejército marroquí que está contenido detrás del muro.
Hamdi, ¿tenemos número de bajas? Por parte
no tenemos ningún número de bajas, pero sabemos que han habido bajas y han habido también pérdidas materiales, bélicas. Eso es seguro. Ahora, la cantidad no sabemos, pero el bombardeo, yo te digo que no es con pasteles ni con caramelo, es un bombardeo de verdad.
Y además ahora mismo podemos decir
en el punto objetivo militar.
Hamdi, en este minuto de la mañana podemos decir que Marruecos está en guerra con el Sáhara Occidental, que hay guerra entre los dos, que hay conflicto armado.
Marruecos está respondiendo a nuestros ataques y hay una guerra que empezó desde la madrugada del viernes pasado hasta hoy día. Ya estamos en el tercer comunicado militar de nuestros ataques al muro y al ejército marroquí.
Bueno, pues ahora mismo podemos decir que está en guerra. Eso es lo que nos dice el responsable del Frente Polisario ahora mismo aquí en Canarias. Por lo tanto, ¿cuál podría ser las próximas horas, los próximos días? ¿Qué podría ocurrir en esa franja ocupada, Hamdi?
¿Te refieres al Gergaret?
Sí, realmente me refiero a todo el Sáhara Occidental.
Ah, te refieres al muro, detrás de, va a haber guerra continua, una guerra continua, va a estar hasta que el Marruecos se retira fuera del Sáhara y se haga el derecho de determinación del pueblo saharaui y se reconoce la soberanía saharaui sobre su territorio, que está plasmada y consagrada por todas las resoluciones de las Naciones Unidas.
¿De dónde sacan las armas el Frente Polisario, Hamdi?
Las armas las saca, hay algunas que saca de Marruecos, porque ya hemos obtenido en algunas ocasiones 4 cañones o 5. Y tenemos un montón de armas acumulado desde los 16 años de guerra pasados. Y luego nuestros amigos también apoyan.
Es decir, las armas se las proporciona Mali, Mauritania, todos los países del Sahel, anexos al Sáhara Occidental.
Todos los amigos del Sáhara apoyan la lucha del pueblo saharaui.
¿Cómo podría acabar esto? ¿Podría acabar una vez más con Marruecos siguiendo con la misma intención, el mismo objetivo de esos espacios ocupados?
Marruecos está ocupando una parte importante del Sáhara ilegalmente e injustamente. Las Naciones Unidas le hemos dado 30 años de oportunidad para que hagan un referéndum en 24 horas y termine el conflicto. Ni Marruecos, ni las Naciones Unidas, ni los países que apoyan a Marruecos han tomado posición o parte en la cuestión para solucionar el problema pacíficamente. Nosotros no vamos a estar cruzados de brazos perpetuamente sin que haya ninguna voluntad de dar un paso hacia la libertad y hacia la paz y hacia la justicia. Son 30 años de espera del plan de paz.
¿La autodeterminación o por lo menos ese plebiscito es el primer paso hacia la paz?
Este es nuestro objetivo y este es lo que hemos pedido a las Naciones Unidas y a todo el mundo, y es la promesa, el compromiso que las Naciones Unidas cogieron con las partes y con el pueblo saharaui para... Tú sabes que veníamos de 16 años de guerra antes del plan de paz. Había 16 años de guerra con Marruecos.
Sí, pero Handy, la MINURSO desde el minuto uno parece que no ha movido un músculo para intentar solucionar el conflicto que tenemos ahí.
Con Marruecos se está convirtiendo en un cómplice con Marruecos, mirando hacia otro sitio, utilizando las placas de matrícula de sus coches y llevando de conductores espías marroquíes del ejército marroquí. Y para entrar en el territorio ocupado ilegalmente, no autónomo, pendiente de una solución, con visado de Marruecos. Y están reconociendo la soberanía de esta forma marroquí sobre el territorio. Y están defendiendo la brecha, diciendo que es una cosa comercial y cívica. Cuando nuestra población cívica, cuando se ha presentado y se ha puesto delante, no han dicho tampoco nada. Esto es la verdad, llevamos 30
entonces,
años.
Entonces Handy, a la MINURSO no le interesa una consulta ahí en el Sáhara Occidental.
No le interesa, no sé. No le interesa porque no le interesa a Marruecos. Y no le interesa a Francia.
Los problemas que dice la MINURSO es que hay bastantes problemas, tienen muchísimos inconvenientes, pues para poder establecer un patrón de la propia población, ¿no? Es muy difícil realizar un padrón, es lo que dice la MINURSO, para después saber quién puede votar y quién no.
La MINURSO no puede decir eso. Eso lo dice los marroquíes. La MINURSO dice que en el 95 ya han acabado el censo y han determinado los funcionarios de las Naciones Unidas, han determinado el cuerpo electoral que va a votar en el Sáhara, basándose en el censo de 1974 español como base, y luego lo que aumentó después la población. Y está bien determinado y está archivado en el archivo de las Naciones Unidas. Y están esperando solamente que Marruecos acepte para convocar a la gente, y ellos saben ya el cuerpo electoral. Los expertos de las Naciones Unidas, no nosotros.
Sí. Handy, ya para acabar, si el Sáhara Occidental no tuviera las minas de fosfatos y ese banco pesquero, ¿estaríamos en este conflicto? ¿Lo que realmente le interesa a Marruecos son los recursos naturales del Sáhara?
Exactamente. Esto es una evidencia clara y no hace falta ni reiterarla, pero es la verdad. Si fuéramos un pueblo pobre, nadie pregunta por nosotros, ni Marruecos nos invade, ni nada.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no pinta bien, ¿no? Los próximos días ahí en el Sáhara Occidental, Handy.
Mira, quiero dejar una constancia, si me lo permite.
Sí, adelante.
Que el pueblo saharaui es un pueblo pacífico, que no somos la primera víctima de la guerra. Queremos la paz. Hemos dado una oportunidad de 30 años casi para esa paz, para que llegue. Estamos viviendo en una situación precaria, en campamentos de refugiados, viviendo de la ayuda, cuando somos el pueblo más rico con nuestra riqueza en el Sáhara. Estamos hemos hecho todo para que la paz, porque si hemos aceptado el plan de paz después de 16 años de guerra, cuando Marruecos estaba casi a la derrota, y hemos esperado tanto año, queremos que sea la paz la que haga protagonismo y solucione los problemas. Pero nadie se movió para conseguir esta paz hasta ahora. Son 30 años. ¿Tú crees que Handy, 30 años no son suficientes para esto?
Handy, una última pregunta.
Si ese territorio
fuese...
no queremos la guerra, ni deseamos la guerra, pero es una guerra impuesta por la situación que estamos viviendo, señor.
Handy, ya para acabar, si esa zona fuera del Sáhara Occidental, con todos sus derechos y todas sus obligaciones, ¿estaremos viendo la cantidad de inmigrantes que llegan a Canarias o no?
No entiendo la pregunta.
Sí, te pregunto que si eso no estuviera bajo el protectorado de Marruecos, si fuera del Sáhara Occidental, en fin, como debe ser, con esta consulta, con este plan de autodeterminación, que esa zona fuera solo y exclusivamente del Sáhara Occidental, si se vería en Canarias la cantidad de pateras que llegan hasta nuestras costas, desde esta zona.
Nosotros, desde la responsabilidad y desde la responsabilidad y la relación y la consideración de los demás, no solamente vemos lo nuestro. En caso de que el Sáhara sea independiente, la inmigración es un fenómeno internacional que nadie puede detener. Pero por lo menos hacemos una política de entendimiento y de no utilizar los inmigrantes como una carta para presionar a nuestros vecinos y a los países que están limítrofes con nosotros, sobre todo los europeos.
Handy Mansour, delegado del Frente Polisario en Canarias, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias por la tribuna.
Saludamos a Octavio Melián, presidente de la Asociación Canaria del Pueblo Saharaui. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a usted.
Bueno, ya has escuchado a Handy. Difícil solución tiene eso, salvo la autodeterminación, salvo este plebiscito, salvo la consulta.
Sí, no, esto no tiene otra salida pacífica, digamos. No hay otra salida, porque, si me permite, quiero añadir que España ha hecho dejadez totalmente de sus obligaciones y recordar el que hoy es ministro de Justicia del Gobierno de España, hace ya algunos años dictó una sentencia por la que se ratificaba que España era la potencia administradora del Sáhara Occidental, que fue una provincia española hasta el año 75. Bueno, el gobierno de España, este y los anteriores, no han cumplido con la ley. No es que hayan cumplido con un compromiso, una promesa. No cumplen la ley, no cumplen una sentencia que dictó el que hoy es ministro de Justicia del gobierno.
¿Juan Carlos Campos?
No, Marlaska.
Ah, el del interior, bien.
Eso es, disculpe, el ministro del interior. Sí, o sea, hay un incumplimiento y ese es uno de tantos. La ONU no ha cumplido con sus obligaciones. Es más, ha puesto a la MINURSO, que en realidad es unos guardianes de los intereses de Marruecos. Entonces, la comunidad internacional ha incumplido por todos lados. Entonces se llega a estas situaciones dolorosas, como supone una guerra, ¿no?
Octavio, ¿tiene artillería suficiente el Frente Polisario para hacer frente a Marruecos?
Bueno, yo no soy experto militar, pero yo me pregunto, bueno, ¿España tiene suficientes fuerzas armadas ante una invasión de Francia o de Italia o de Portugal? No lo sé, pero sí hay una cosa histórica ya demostrada. Durante 15, 16 años, Marruecos y los saharauis mantuvieron una posición muy bélica, muy dura, muy fuerte. Y los saharauis, precisamente cuando estaban en mayor fortaleza, las Naciones Unidas, pues propuso un plan de paz que los saharauis aceptaron, ¿no? y lo aceptó Marruecos, no fue una cosa de un bando solo, lo aceptó también Marruecos, pero las Naciones Unidas no han cumplido los compromisos que se adquirieron en ese, en esa propuesta de paz, en ese plan de paz.
Octavio, ¿cómo puede afectar esto a Canarias, lo que está pasando ahí muy cerquita de nuestras costas?
Bueno, una guerra cercana no beneficia a nadie, sobre todo a los que están combatiendo. Porque puede haber muertes, heridos, familias que pierden a sus hijos, sus hijas. Pero desde el punto de vista turístico, que es nuestra principal actividad económica, bueno, yo creo que se lo van a pensar mucho de alguien venir de turismo a 90 kilómetros de donde se está desarrollando una guerra. Por tanto, yo creo que nos puede afectar. Y por eso la implicación de España tiene que ser todavía mucho más, y la del gobierno de Canarias, claro. Pero no una implicación así de solicitar que se cumpla lo de las Naciones Unidas, o una implicación que diga que lo que hay que hacer es un referéndum. No, no. Tiene que ser una implicación total. Y tiene que ser una implicación con las responsabilidades que tiene el gobierno de España, que ha ido incumpliendo hasta la fecha. Por tanto, hombre, en la actividad económica canaria posiblemente repercuta, y mucho.
Pues vamos a ver qué pasa, porque no está la situación, desde luego, para tener un conflicto armado ahí a unos 100 kilómetros aproximadamente. Octavio Melian, presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928-23-40-64 o en el email sie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Un poquito más tarde de lo habitual, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
La franja de edad de las personas de entre 20 y 29 años en Canarias ha sido la que ha experimentado un mayor incremento en la última semana, ya que ha registrado 138 casos más, al pasar de los 3.224 del día 9 de noviembre a los 3.362 con los que ha concluido el día 15, lo que ha supuesto un aumento del 4,2%. Además, la Federación Española de Bancos de Alimentos, junto con los 54 bancos de alimentos asociados, inician este lunes su gran recogida de alimentos que celebra anualmente y que en esta ocasión, debido a la pandemia, no será una recogida presencial, sino virtual. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 21 años y a una mujer de 29, ambos sin antecedentes, como presuntos autores de delitos de resistencia, así como de desobediencia y amenazas, tras ser descubiertos haciendo un botellón en el patio interior de un edificio de Telde.
Seguimos avanzando. Conflicto en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la sección de barrenderos. 187 trabajadores fueron despedidos a través de un ERE. Ellos consideran que legalmente son trabajadores de plantilla porque no se les informó a tiempo con antelación de su despido. Tanto es así que el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado este ERE y pide la readmisión. También hay que decir que contra esta sentencia, contra este pronunciamiento, cabe recurso de casación por parte del Ayuntamiento. Nosotros vamos a hablar con una de las afectadas, ella se llama Mariló y la tenemos en línea. Hola Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito cuál es tu situación.
Bueno, ahora mismo la situación tanto mía como de los compañeros, pues esperábamos que esa sentencia de la demanda colectiva, pues que nos saliera también, aparte de tumbar el ERE, pues que saliera el despido nulo. En este caso no ha sido así. Y entonces es un despido improcedente y caben dos posibilidades, una readmisión y otra indemnización, que no, la indemnización no la barajamos ninguno de nosotros, ya que por ley estuvimos trabajando, nos estuvieron trabajando sin contrato y sin renovación.
¿Cuánto y ya tiempo pasamos. Estuvieron trabajando sin contrato, Mariló?
Supuestamente el contrato, que en principio el contrato estaba en fraude de ley, era hasta el 7 de enero. No se nos comunicó absolutamente nada. Hasta el día 23 de enero estuvimos trabajando sin contrato, sin renovación y sin nada.
Ahí ustedes lo que consideran es que todo este tiempo de trabajar sin contrato pues les habilita como para ser personal de plantilla, ¿no?
Claro, no personal fijo, porque sí que es verdad que hablamos que es de una empresa pública y eso es por mediación de oposición, pero sí ya pasábamos a ser indefinidos e indefinidos en la misma, ¿me entiendes? Uh-huh. Por ley, o sea, la ley nos avala en este caso y lo primero de todo es que al tener nuestros contratos que firmamos en julio en fraude de ley, pues también lo mismo, o sea, la ley avala que el...
¿Qué pasará, Mariló, si se les indemniza y no se les readmite? ¿Qué es lo que ustedes quieren?
En principio ya nosotros, nuestro abogado ya ha hecho el recurso de casación y demás, y pues en este caso si no somos readmitidos y se llega a un acuerdo con el ayuntamiento, que es lo que queremos en todo momento, tener una mesa de ya no de negociación, sino hablar a ver si hay algún medio por el que llegar a un acuerdo, si no pues este recurso pues caminaría hasta el Supremo de Madrid.
¿Ustedes estarían dispuestos, y te pregunto, a bajarse los emolumentos para que puedan entrar en el presupuesto de limpieza los 187 trabajadores?
Bueno, cabría las posibilidades económicas, eso tendría que haber pues una reunión, y en este caso nuestro representante legal, que es el abogado y demás, nunca que vayan en detrimento de nosotros, se pueden llegar a muchísimos acuerdos. Independientemente también todo este tiempo que va caminando y que va pasando, también van sumando, ¿me entiendes? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Ahora mismo está cubierto el servicio de barrenderos en Las Palmas de Gran Canaria, Mariló?
No, ahora mismo no. Hay 171 plazas vacantes, de las cuales han estado los compañeros que están en plantilla, los fijos interinos, pues con todo este tema de la pandemia han estado pues bajo mínimo. Y ahora sí que hace poquito, hace un par de semanas, dos o tres semanas, pues empezaron a trabajar personal del IMEF, del Instituto Municipal de Empleo y Formación, y han sacado 160 personas, pero bueno, que al final no es ayuda porque este personal está contratado a 4 horas, a 5 horas, nunca con jornada completa y nada más que trabajan de lunes a viernes y no, en el servicio se trabaja un sábado sí, un sábado no. Y luego aparte los turnos.
Mariló, ¿cuánto tiempo llevas tú en el servicio de limpieza del Ayuntamiento Capitalino?
Pues yo llevo entrando y saliendo en el servicio desde el 2010.
2010, llevas 10 años, una década, entrando y saliendo.
Exactamente, sí. Sustituciones, proyectos de 6 meses, y ahora pues el último fue la bolsa o sustituciones de 10 meses. A lo mejor en un año sustituía, me llamaban 2 meses, estaba una semana en casa y me volvían a llamar otros 2 meses más.
¿Es mucho tiempo? ¿10 años entrando y saliendo? ¿O tienes compañeros que incluso han estado muchísimo más que tú?
Sé de compañeros que llevan el primer contrato mucho antes, pero sí que es verdad que a lo mejor los tiempos espaciados, a lo mejor pues pasaba 1, 2 años o 3 años y no les llamaban más. Otros que sí, que han ido encadenando. Pero más o menos yo creo que todos los que hemos ido encadenando contratos a partir del 2008, 2009, entrando y saliendo. Ya los anteriores es eso, a lo mejor trabajaban 2 años, luego estaban 1 año, 2 años que no se les llamaba y lo volvían a llamar. Pero
¿Qué significa para ti, para tu familia, para tu situación personal, Mariló, que te hayan aplicado un ERE? ¿Cómo te afecta desde el punto de vista económico?
Hombre, me afecta ya porque nosotros teníamos el convencimiento de que todo esto en los juzgados y demás y se iba a demostrar, porque yo en ningún momento, ni yo ni ninguno de mis compañeros queremos que se nos regale el puesto de trabajo, sino sabemos y tenemos en mente de que en el caso de que vayamos a entrar seríamos plantilla indefinida, en ningún momento fijo, ni vamos a entrar por la puerta de atrás. Y si así podemos hacer presión de que sea una oposición en condiciones y demás, y está claro que si yo apruebo mi plaza me la ha ganado yo, y si no, pues tendría que dejar el servicio. Pero sí que es verdad que con todo esto de la pandemia, ya no solamente yo, tengo 2 niños y un alquiler, pues lo único que cobro es un subsidio. Hay otros compañeros que llevan más de 4 meses que no tienen ningún tipo de prestación. Esto nos entre lo que nos ha ocurrido con el ayuntamiento al aplicarnos el ERE, más la situación de la pandemia, ha agravado muchísimo todas, me incluyo yo, pero que aquí somos 187 familias.
¿Cuántos ingresos tienes tú, Mariló, al mes?
Yo tengo, el único ingreso que tengo son 430 euros.
¿Y cuánto pagas de alquiler y, bueno, de comida? Pues con 2 niños, pues ya nos imaginamos cuánto te puedes gastar.
De alquiler simplemente, yo de alquiler pago 350 euros de alquiler. Después, aparte los gastos, pues ya se puede hacer más o menos una idea.
¿Y cómo comes, Mariló?
Pues en mi caso, pues estoy, voy a buscar un reparto y demás. Y luego, pues si me sale alguna cosa esporádica o lo que quiera que sea, le digo que yo a día de hoy, de momento estoy aquí, dentro de un mes o dentro de 2 meses, no sé si la situación sigue empeorando, tanto como la mía como otros compañeros que también están que viven de alquiler y no sabemos si lo podemos mantener.
Y me dice que hay compañeros que están incluso peor que tú.
Hay compañeros que llevan más de 4 meses que no tienen ningún tipo de ingreso. Sí, efectivamente, yo tengo el ingreso porque tengo hijos menores a mi cargo, pero si hay personas que no tienen hijos menores y demás, pues entonces no tienen ningún tipo de prestación.
Mariló, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y visibilizar pues este drama que supone para muchos el perder su puesto de trabajo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa en los tribunales. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
11:49 minutos, nosotros seguimos, nos damos un saltito hasta la aldea donde saben se están, bueno, realizando ya los trabajos de la segunda fase. Lo que quieren los ciudadanos es que en 2 años aproximadamente ya se pueda salvar ese roque de Faneque, que es muchísimo, se convertiría en una carretera muchísimo más segura, porque donde se generan los desprendimientos, y después lo visto en Valle Gran Rey en La Gomera, pues se pueden imaginar ustedes pues cómo están los ánimos por ahí, ¿no? Vamos a ver si en 2 años se puede realizar, ya han comenzado las voladuras y se puede generar, se puede realizar, se pueden construir estos túneles para sortear el valle, el roque de Faneque. Nosotros vamos a hablar con uno de los responsables del foro Roque Aldeano, Rafael Ramos, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Por aquí.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo en el ahí en esta zona de la carretera de la aldea, en la zona, en los túneles del macizo de Faneque?
Bueno, las obras empezaron hace justo en octubre del año pasado, llevan 1 año. Nosotros estamos bastante contentos con la UTE adjudicataria de la obra, porque allí ya tienen toda la maquinaria, las obras van a buen ritmo. Como decía, hace poco empezaron la voladura. Un pequeño retraso ahí debido a que se suspendieron las obras por falta de una autorización de medio ambiente para hacer los polvorines, pero ya está todo eso resuelto y nada, esperando que las obras avancen y, como tú decías también, que dentro de 2 años tengamos ya operativo ese primer tramo entre el túnel de la aldea y el barranco de Segura, que incluye el túnel de Faneque, los túneles de Faneque, porque son dos, una en dirección a la aldea y otra en dirección a Gaete, y bueno, que se termine lo antes posible, porque de verdad que lo que pasa, esa zona es de muchos desprendimientos y lógicamente tener que transitar a cielo abierto pues es una peligrosidad. Ya por lo menos con este tramo nos quitamos delante la zona más peligrosa.
Claro, empiezan a ver la luz al final del túnel ya por fin después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que siempre yo no, a veces no entendemos las cuestiones administrativas, porque primero tengas en cuenta que la primera fase de la carretera de la aldea empezó en el 2009. Ya hace 11 años, ya se han pasado. Y ahora siempre, el otro día se retrasaron las obras porque no estaban los polvorines por falta de un permiso. Y ahora estamos un poquito preocupados, es verdad que las obras de los túneles van bien, se están trabajando allí día y noche, pero el problema está en que hay una estructura que es un viaducto que atraviesa el barranco del Risco y que une los túneles de Faneque con otro túnel que está pegado al túnel de la aldea, y ahí no se han empezado las obras. Nosotros recientemente tuvimos una reunión con el director general de infraestructuras viarias y por lo visto es que se ha tenido que modificar el proyecto del viaducto. Nos han dicho que la modificación esa va a estar hecha antes de terminar este año. En parte dudamos y empezarán el próximo año. Nosotros estamos ahí muy preocupados, ya es lo único preocupación que tenemos ahora mismo, porque la empresa está trabajando bien, las obras van a buen ritmo. Lo que nos preocupa es el viaducto este, porque o si no, yo no sé cómo lo vamos a tener que arreglar para claro, tener para utilizar el túnel de Faneque, ¿me entiendes?
Claro, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que si no existe este viaducto, difícilmente se podrá utilizar el roque de Faneque, ¿no? O sea, traspasar o salvar el macizo, el roque de Faneque.
Sí, pero
se supone que una vez que ya construyan esos túneles, claro, este va conectado al propio viaducto y a partir de ahí ya la carretera de nueva de hace un par de años, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahí justo a la salida de los túneles de Faneque, me refiero a la cara, a la boca que da para el risco, ahí va una plataforma que es lo que va a conectar la carretera nueva con el barrio del risco, pero claro,
si no tenemos que... si no tenemos esa plataforma, pues los túneles del roque de Faneque sirven para poco, ¿no?
Sí, pero aunque hagas la plataforma, tú vienes de la aldea, tienes que bajar al risco y luego tienes que subir una montaña hasta allá arriba para poder conectar, porque está muy muy alta la conexión de la carretera de la actual carretera con la cara que da el risco de Faneque con el risco, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que hacer subir una pendiente para conectar allí, y todo lo que decía, no entendemos cómo una carretera que el proyecto está hecho desde el 2006, como que la carretera lleva un año ya, que se hace un par de años que la carretera se adjudicó, y que ahora nos encontramos con el problema este. Empezaron a hacer unas catas y por lo visto la carretera no reunía condiciones y ahora se ha tenido que cambiar el proyecto. Esa es ahora mismo la única, única pero importante preocupación, claro, que tenemos en el pueblo.
¿Esto supone retraso? Esto puede suponer un retraso más todavía.
Sí, ya te digo que se podrá utilizar el túnel de Faneque, pero hay que coger y utilizar un acceso para llegar a una altura que no entiendo, porque habiendo dinero, porque ahora mismo este año hay 25 millones para la carretera de la aldea, incluso dudamos de que se vaya a gastar todo este dinero. Habiendo dinero, no entendemos cómo por cuestiones administrativas vuelven otra vez a retrasarse las obras de la carretera. Ahí estamos, hemos hablado con el, como decía antes, con el director general de Infraestructura Viaria, y esperemos que se pongan a trabajar en este asunto y resuelvan el tema del viaducto.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, seguiremos pendientes. Rafael, gracias por atender a la cadena COPE una vez más, un abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes, buen día.
Hoy ha comenzado además también la campaña de Navidad de la Casa de Galicia, esa campaña solidaria que ni mucho menos la para la pandemia. Vamos a hablar con el presidente de la Casa de Galicia, quien tenemos ya en línea, Albino Aneiros. ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Aquí
bueno,
estamos trabajando.
Acaba de comenzar hoy, ¿no? Un poco cómo va el ritmo.
Matizamos. Comenzamos a primeros de mes. Lo que pasa que ahora mismo estaban pendientes de unos carteles para poner para dar la difusión. Y sí ha anunciado ya la concejal Mercedes Sanz, concejal de Coordinación Territorial, esa ayuda que nos hace de facilitar sitios pertenecientes al ayuntamiento para hacer esa recogida de juguetes.
Estamos ya tenemos en marzo, espacio ya. Ya el ayuntamiento ha cedido un terreno, un espacio, una nave.
Sí, allí no, es en los distritos, en los cinco distritos que hay, un lugar donde el ciudadano puede hacer esa donación de juguetes.
Y
es un horario de
donación de juguetes cabe en dependencias municipales que tienen en los cinco distritos de la ciudad.
Sí, es una propuesta que más ha salido por parte de ella, tanto de ella como la concejal de Carlos Palmés, de hacer un espacio donde, a ver, hay que tener en cuenta que con esto de la pandemia que estamos, pues sí. El juguete, bueno, manipularlo a la hora de circular por ahí, pues está un poquillo complicado. Y entonces,
¿Llega a tiempo o se ha retrasado un poquito? ¿Se ha retrasado quizás demasiado buscar una ubicación donde poder dejar estos regalos, estos juguetes?
No, en principio no, porque en la Casa Galicia sí tenemos abierto de mañana y tarde. Y sí hay donaciones. O sea, se ve la donación, no es como otros años, pero sí se ve. Entonces, si podemos facilitar que la gente se evite ese desplazamiento a venir a Salón de Cuyás, por ejemplo, estás en Tamarceite o estás en La Isleta o el Distrito Centro, bueno, pues ahí tienes para depositarlo. Ya después nosotros nos encargaremos de traerlos al almacén de la Casa de Galicia.
Bueno, pues entonces yo creo que el llamamiento es ese, que a partir de ya pueden dejar sus juguetes en los diferentes pues oficinas municipales que tienen en las consejerías de distrito, ¿no?
Efectivamente, de Guetta, Centro, Ciudad Alta, La Isleta y Tamarceite. Y eso es una forma de facilitar.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta campaña de solidaria, campaña de recogida de juguetes que cada año, como saben, organiza la Casa de Galicia. Albino, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes por informar de todo ello.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en lo que respecta a su primera hora, pero todavía tenemos más tiempo por delante. Tenemos otra horita que será después del boletín informativo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La compañía norteamericana Moderna presenta a esta hora los últimos avances sobre su vacuna contra el coronavirus. Lo hace justo una semana después de que otra farmacéutica estadounidense, Pfizer, apuntara algunos detalles de su ensayo. Junto al de Oxford, son dos de los proyectos más avanzados y que abren una puerta a la esperanza para poner freno a la pandemia. En un par de minutos vamos a hablar con uno de los responsables de la empresa biotecnológica Moderna. Es un español, es madrileño, se llama Juan Andrés y es el director de operaciones tecnológicas y calidad de Moderna. El anuncio lo están haciendo hasta ahora y COPE te puede adelantar ya dos titulares de esta vacuna. La última fase de los experimentos la han realizado con 30.000 voluntarios y han conseguido una efectividad superior al 94%. Además, también avanzan en la conservación de la vacuna. En esta ocasión no será necesario conservarla a 70 o 80 grados bajo cero, como apuntan otras vacunas. En un congelador convencional será suficiente y una vez descongelada, las dosis podrán permanecer en un frigorífico normal durante varias semanas. Hay muchos detalles todavía en el aire, sobre todo la gran pregunta es ¿cuándo? Porque Moderna tiene un contrato con el país en el que está implantada, en Estados Unidos, y ahora hay que concretar la llegada de sus vacunas a Europa. Hay que decir que las conversaciones entre Moderna y la Unión Europea están muy avanzadas. ¿Cuándo, cómo, cuántas? Son preguntas que ya digo le vamos a hacer enseguida a Juan Andrés, que es director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna, la compañía norteamericana que a esta hora presenta los detalles de su vacuna. Te cuento también que en Zaragoza hoy comienzan a atender urgencias en una carpa del Hospital Clínico. La presión hospitalaria sigue siendo muy fuerte y es la alternativa para descongestionar. En el Hospital Clínico de Zaragoza está Pilar López Isla.
Hoy entra en funcionamiento esta carpa que no fue utilizada durante la primera oleada de contagios. Su objetivo es ampliar las urgencias para dar servicio a pacientes no COVID con patologías leves y probar su funcionalidad de cara a un aumento de la presión asistencial, por ejemplo, con la llegada de la gripe. Beatriz Amores, coordinadora de urgencias del clínico.
Y si lo abrimos es porque nos vemos que estamos mal, no estamos bien, que llegará un momento en que no podremos atender a los pacientes si esto sigue este ritmo de contagios.
En Aragón hay más de 100 UCIs ocupadas por pacientes COVID. Los profesionales hablan de casi colapso y confían en que pronto la reducción de positivos, hoy son 278, lejos de ese millar de hace unas semanas, aminore la carga de los hospitales.
España prepara en Sevilla el partido contra Alemania. Corrochano.
Es el último partido del grupo de la Liga de Naciones. Va a ser en el Estadio de la Cartuja, sin Busquets, que está lesionado y necesitado de los tres puntos para jugar la final a cuatro. Esta tarde estaba previsto que hablara Sergio Ramos, el capitán, después de fallar dos penaltis contra Suiza y con la renovación con el Real Madrid en el horizonte. Pero finalmente no lo va a hacer. Lo va a hacer Rodri, el jugador del Manchester City. Y a esta hora está previsto que empiece en Sevilla el sorteo de Copa del Rey, donde los 10 equipos más modestos del fútbol español esperan rival de primera. Santi Duque.
Son en total, Corro, 112 equipos de primera, segunda, segunda B, tercera y preferente que se van a enfrentar en 56 eliminatorias a partido único. Va a ser el 16 de diciembre en casa del equipo de menor categoría. Solo quedan exentos los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Real Sociedad, Atleti de Bilbao y Barcelona, los 10 campeones territoriales de preferente, a saber, el Rincón de Málaga, el Racing de Murcia, el Cardasar Mallorquín, el Tomares Sevillano, el Cantolagua Navarro, el Marchamalo Alcarreño, el Racing de La Rioja, el Buñol Valenciano, el Anaitasuna Guipuzcoano y el Ribadumia de Pontevedra se van a enfrentar a equipos de primera división. Los 56 vencedores de las eliminatorias se medirán entre ellos en la segunda ronda el 6 de enero.
La final de Copa de esa edición va a ser el día 18 de abril y la de la temporada pasada entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad tiene fecha el día 4 de abril.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis las preocupaciones e iniciativas de un misionero en el corazón de la Europa secularizada.
Se llama Gianluca Carlin, pertenece a la Fraternidad de San Carlos Borromeo y desde 1995 trabaja en Alemania como párroco y capellán de dos escuelas en la ciudad de Brühl. La diócesis de Colonia, donde está enclavada, está en un momento de grandes reformas debido a la crisis de vocaciones. El cardenal Felki ha planteado dónde se puede encontrar la fe hoy y dónde encontrar una comunidad en la que esa fe pueda después crecer y madurar. Son necesarias comunidades en las que la fe se viva y se comparta, ya sea en torno a una iglesia, en un grupo de oración del barrio, en un colegio, un hospital, una obra de caridad, un movimiento o una orden religiosa. Ahí se enmarca el trabajo de este sacerdote que vamos a contar dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar. Te acompañamos hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Llega a Orcada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orcada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orcada.es. Orcada, neumáticos de confianza.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Atención, pregunta, distancia que puedes recorrer con el nuevo Renault Captur híbrido enchufable en modo 100% eléctrico.
Hasta 65 kilómetros con una sola carga, el equivalente a un montón de ¿cuánto falta, mamá?
Respuesta correcta. Acércate tú también a la red Renault de Canarias y conviértete en un experto en nuestros vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Ven y aparca todos los mitos.
Llega a Horecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Horecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en horecada.es.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo. Y tú no vas a ser el único, me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke, ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Doce, nueve minutos. Actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes de la situación de tensión entre Marruecos y el Frente Polisario, que ha declarado el estado de guerra rompiendo el alto al fuego de 1991. Es una situación que preocupa también en Canarias. En los micrófonos de COPE con Herrera, el presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres.
Es importante que el día 20 el ministro Marlaska va a visitar Marruecos. Tenemos un conflicto aquí al lado entre el Frente Polisario y Marruecos. También esto afecta y perjudica una situación normalizada y nos tiene muy preocupados porque al hambre, a la situación de pobreza de África, se une la pandemia en Europa, la situación económica de Canarias que depende del turismo, los hoteles cerrados, es una situación que hace una tormenta perfecta, lamentable, que bueno, tenemos que intentar capear como podemos, ¿no?
Torres también esperaba que salga adelante el presupuesto del Estado, porque de no ser así, Canarias se vería perjudicada.
Yo lo que creo es que cuantos más apoyos para unos presupuestos, mejor. Otra cosa es que pactemos otras cosas. Lo que estamos en este momento cerrando es un documento que es fundamental para la estabilidad de nuestro país, y son las cuentas para el año 21. Canarias, por ejemplo, si no tiene cuentas para el año 21 del gobierno de España, estaríamos también abocados a convenios que no se podrían hacer, a peleas con el gobierno de España por convenios diversos e interpretaciones jurídicas. Lo necesitamos absolutamente, lo que quiero que salga de esos presupuestos, si es con el mayor apoyo posible.
Y un último apunte, el Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arucas, que fue aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en junio de 2014.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Nos vamos con El Debate, la tertulia de chicas. Con María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo van?
Muy bien, fantástico, encantado de hablar contigo, María. Y también con Pepa Luzardo. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo te diría que con mucho calor, porque estoy en la calle, pero bueno, creo que no se nota, ¿no?
Oye, pero ahora es tremendo el calor que tenemos, sí, en la capital. Incluso, fíjate tú, en Valle Seco, que suele ser un lugar donde hace bastante frío porque es muy húmedo, pues 22 grados, entre 22 y 23 grados. Yo no sé qué está pasando, pero estamos a mediados de noviembre, chica, ¿no? Y este calor no se nos va.
Estamos con este tiempo de sur.
Yo le estaba a 25, 26 grados, fijo, ¿eh?
Es que estamos con el tiempo este de sur que nos trae, incluso los que somos alérgicos y padecemos cada vez que viene un poquito de arenillas del Sahara y tal, lo notamos muchísimo. Y el huracán, el Teta, trajo viento de sur y con aire caliente, que ya nos dijeron que se podían notar las temperaturas, y se está notando y no se está yendo, no sé cuándo va a cesar este calor. Oye, y cuándo va a venir el invierno.
Ojalá que venga ya. Hombre, por la noche sí es cierto que baja un poquito las temperaturas, pero estos días, por lo menos anoche, tuvimos una noche bastante calurosa.
Porque se nota también el cambio de la hora, ¿eh? Entonces, normalmente a las 6, que de la tarde, 6:30, ya se nota un poco el fresquete.
Oye, por cierto, el Sahara no solamente viene polvo en suspensión, hay un conflicto armado ahí que nos perjudica considerablemente. Ya han escuchado ya las palabras del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que hay que ver con lo que tiene que lidiar Ángel Víctor Torres, el presidente, desde que es presidente del gobierno de Canarias. Mil y un conflicto, y ahora este, que sin comerlo ni beberlo tenemos a unos 90 kilómetros aproximadamente, y que puede afectar muchísimo la poca llegada que hay de turistas. pero hemos hablado nosotros con el delegado del Frente Polisario, Handy Mansur, esta mañana en estos micrófonos, y nos decía que o hay referéndum de autodeterminación, o hay consulta, o hay plebiscito, o el conflicto armado sigue. Y yo no sé cómo estará el Frente Polisario, si estará debilitado o no, pero no son los mismos de los años 70 y 80, ¿eh? Y Marruecos sí que se ha reforzado. Yo no sé cómo puede acabar esto, chicas. ¿Cómo lo ven ustedes? María, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo con mucha tristeza, ¿no? Porque al final esto yo creo que ha sido una dejación, el ejemplo perfecto de que cuando dejas algo y lo arrimas en la esquina pensando que se va a solucionar solo, no se soluciona solo, se enquista y cada vez va peor, ¿no? Entiendo perfectamente las reclamaciones del pueblo saharaui a hacer un referéndum y yo entiendo que aquí las Naciones Unidas tienen que tomar partido de una vez por todas, ¿no? Está claro que la situación que estamos viviendo ahora no es la mejor, o sea, un conflicto nunca es bueno, ¿no? Pero es que si encima se da en estas circunstancias en las que estamos viviendo, pues te puedes imaginar, ¿no? Claro. Está claro que llevamos muchísimo tiempo reclamando algo que no se ha dado, y sí que es verdad que al final uno tiende a pensar, aunque no haya confirmación, tiende a pensar que todas estas presiones de Marruecos están siendo para algo, ¿no? Es decir, está intentando coger aguas canarias, esta negociación sobre, como siempre históricamente, cada vez que quieren negociar un tratado de pesca o un tratado de algo, al final siempre negocian con una posición de poder, ¿no? Entonces, a pesar de que no sea una confirmación, sí que todos tenemos en el estómago como esa sensación de que, bueno, al final creo que esto es una presión más de Marruecos para tener una posición de negociador con poder a la hora de negociar cualquier cuestión, ¿no? Como pueden ser el producto este, el material este que el tenemos en nuestras aguas, exacto, que sirve para las nuevas tecnologías, en fin. A uno le tira el estómago pensar que por un lado esto no va a llegar a más, porque ya incluso en los periódicos se veía que Marruecos estaba rebajando la tensión, diciendo que no era para tanto, que igual están haciendo la maniobra utilizando pues a como están acostumbrados a utilizar a seres humanos, a personas, para conseguir una situación de poder en una posible negociación.
Pepa,
yo lo que quiero decir es que primero esto es verdad que es un asunto que lleva pues coleando muchísimos años, estamos hablando desde el 75, ¿no? Que es verdad que siempre pues ha estado pendiente de qué iba a pasar con las Naciones Unidas y que realmente quién tiene que establecer la solución de este conflicto, pero que a mí también me da mucha pena. Yo estuve en Tinduf hace, yo creo, 2 años y estuve allí quedándome. Además, sabes que el Parlamento siempre envía una delegación y tuve pues fui por mi grupo. Y aparte tuve también 2 niñas de acogida de Saharaui, de las que vienen de campamento de verano. Y esa es la parte que sí que es sentimental, que me da mucha pena, ¿no? Ahora, yo no sé exactamente ni cómo está el Frente Polisario, y creo que cualquier conflicto en estos momentos es una mala noticia. Primero por ellos, yo creo que por ellos, que no sé muy bien al final cómo puede terminar esto, ¿no? Y en segundo lugar, yo, la verdad que cuando dice lo de Ángel Víctor, cuando vi el derrumbe también de La Gomera el sábado, digo, Dios mío, menos mal que creo que no pasó, vamos, que no hay ninguna víctima, pero cuando empiezas a ver las noticias en la tarde del sábado y empiezas a ver las imágenes, pues, la cantidad de cosas que nos han pasado este año, ¿no? La verdad, que no terminamos de una y empieza otra, ¿no?
A mí lo que me preocupa mucho es que Argelia y Mali, que como saben ustedes es frontera con Marruecos y también con el Sáhara Occidental, le interesa esta guerra y le interesa además que gane el Sáhara Occidental, que todos sabemos que es un pueblo de paz, mucho, pero también desde el punto de vista de la artillería muy debilitado. Y a partir de aquí,
yo creo que ese es el principal problema. Yo no sé qué cómo pueden hacer frente a una guerra, sinceramente no tengo. No,
sí, y a partir de aquí ayudar al Sáhara Occidental desde todos los puntos de vista, sobre todo en la artillería bélica, ¿no? Y después no sé si invadir estos terrenos, porque lo pueden hacer perfectamente.
Bueno, es decir, que puede ser una estrategia. Tinduf está en Argelia, donde están asentados desde el campamento. Bueno, que era campamento, pero se ha convertido en algo definitivo, ¿no? Bueno, definitivo por los años que ha transcurrido desde el 75, ¿no?
Al final, aquí lo que tiene que hacer es tomar partido a Naciones Unidas y facilitar referéndum.
Pero María, ya lo ha hecho. Lo hizo con la MINURSO, con la misión de Naciones Unidas, justo órgano creado ad hoc para esto, para el referéndum del Sáhara Occidental, y no ha pasado absolutamente nada, y esto pues hace más de dos décadas.
Hombre, lo que hay que hacer es facilitarlo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, ni siquiera tenemos observadores internacionales en la zona que nos digan qué versión es la real, ¿no? Es decir, al final, yo creo que lo que tienen que hacer es tomar partido de verdad ahora y no esperar a que esto se complique, como tú bien dices, por otros intereses.
Los conflictos bélicos, hay alguien que gana, alguien que pierde, y luego, lo más importante, las vidas humanas, ¿no?
Y de momento no estamos en un conflicto bélico, claro. Es decir, estamos vaticinando que se podría derivar que ya las partes han rebajado la tensión con respecto
María,
a eso. Estamos hablando de un conflicto.
María, esa misma pregunta se la hacía yo a Handy Mansour, que, como dije antes, el delegado del Frente Polisario. Sí. Dije, ¿en este minuto podemos hablar de conflicto bélico? Y me dijo que sí. Que sí,
dijo que
conflicto.
Sí, que ya están en un conflicto bélico.
Sí, que sí, que desde el viernes pasado hay conflicto bélico.
No tenía esa información, pero sí que preocupa, da igual en qué estadio estemos,
preocupa.
Lo que pasa es
que Handy sigue viviendo aquí en Tenerife, ¿no? Sí. Yo creo que Handy está aquí en Canarias.
Está aquí. Él está aquí. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. No voy a decir nada, simplemente escuchen este audio de Grande Marlaska, el ministro del Interior, hablando de Arguineguín.
Hemos hecho un plan específico y especial ante la situación concreta de urgencia a la que enfrentamos, que evidentemente ahí ya va a haber y próximamente se les va a trasladar. Pero en el muelle de Arguineguín no están nunca más de 72 horas, porque luego pasan ya al régimen de acogida.
Es decir, tenemos unos 2.000 inmigrantes que están ahí, que no saben dónde situarlo, dónde meterlo, que no haya acogida para todos, y no pasan más de 72 horas.
Bueno, yo creo que el ministro se traga sus palabras, primero, porque cuando vino, que ha venido también a regañadientes, cuando ya no ha quedado más remedio, dijo aquello de, bueno, vamos a hacer un traslado a Barranco Seco, ¿no?, al polvorín de Barranco Seco, y además en próximas semanas Arguineguín prácticamente no va a existir, y cada fin de semana el drama es mayor. Yo creo que la semana anterior también estuvieron o llegaron casi 2.000, o sea, creo que estamos ya por 8.000, ya he perdido la cuenta de la gente que ha llegado de más con respecto al año pasado.
Casi un 1000%, 900 y largo, y pasará el 1000% en comparación al año pasado.
Y ante esto no hay un plan de medidas concretas, primero, para llevar a cabo, por un lado, el desvío de algunos que tienen que ir a la península, hay que poner, porque claro, no podemos soportar la presión migratoria solo canaria, y en segundo lugar parece que ya han empezado también a establecer las devoluciones a los países de orígenes.
Bueno, esto mismo, perdona María, enseguida vamos contigo, pero vamos a escuchar otro corte, porque pues esto mismo lo escuchó Nalia Bueno, que como saben es la alcaldesa de Mogán, escuchó las palabras de Marlaska y decía lo siguiente, Onalia Bueno.
Pero, ¿por qué mienten de esta manera? Que se pongan a trabajar, a buscar las soluciones, que tienen todos los medios a disposición. Lo único que tienen que hacer es coordinarse y por fin derivar y acondicionar las instalaciones militares de una vez por todas. Y dejar de utilizar ya, que ya bien ha salido la patronal, el Colegio de Abogados, es que hemos salido en tromba todos al final diciendo que esto se ha ido, esto es un desmadre en su totalidad y que todavía el gobierno de España sigue sin dar respuesta inmediata a esta situación.
María.
Bueno, es que esto es una vergüenza. Vamos a ver, que un magistrado, porque es que no olvidemos que es ministro, pero que fue magistrado, bueno, lo sigue siendo en excedencia, que un magistrado diga esas palabras, es que yo te lo juro que yo ya se me cae la cara de vergüenza, ya no sé qué pensar, cómo se puede luchar contra algo tan rompedor, ¿no? Tan demoledor. Vamos a ver, él estuvo aquí en persona y lo vio en persona. Es que cae tanto por su propio peso que si los migrantes estuvieran solo 72 horas en el muelle, nunca habría una acumulación de más de 100, 200 personas, que son las que más o menos van llegando en patera diariamente. Estoy hablando de media, porque sí, hay veces que hay pateras que bajan la media. Entonces, eso es tan evidente como que si eso fuera verdad, no habría más de 100 personas en el muelle, cuando no hay más que ver los medios que están allí retransmitiendo, por cierto, a no sé ni cuántos metros del lugar de los hechos, porque realmente si los medios vieran cómo están los abogados del turno oficio asistiendo a esa gente, bueno, se llevarían las manos a la cabeza. No se está cumpliendo con los derechos de los inmigrantes. Se está asistiendo a los migrantes ahí al aire libre, se está utilizando los brazos de los policías para firmar o no las actas de expulsión, no están pasando a disposición de judicial como tienen que pasar los inmigrantes a disposición judicial o tener traductores de lengua materna, no las están teniendo, es decir, se están violando los derechos de esas personas de tantas y múltiples maneras, y esta persona como Marlaska lo ha visto en directo y que tenga esa cara y esa poca vergüenza de decir eso en televisión, pues a mí por lo menos me hace perder la esperanza de que realmente estén buscando soluciones y que no estén escondiendo la basura debajo de la alfombra, ¿no? Nosotros, Canarias.
Yo sigo preguntándome muchas veces qué hubiese pasado esto si el gobierno de España hubiese sido un gobierno del Partido Popular, porque es que en el año 2008 vinieron 31.000 inmigrantes y no tuvimos nunca esta situación, porque se tomaron
medidas,
había una delegación de gobierno, había una coordinación de tres ministerios, o sea, las cosas se hicieron como tenían que hacerse, ¿no?
Todos sabemos como cuando se hizo la moción de censura, cómo se vanagloriaron con la aceptación del Open Arms. ¿Vale? Sí. ¿Cómo publicitaron ser el gobierno que iba a cambiar la historia en cuanto al trato humano con los inmigrantes? Y miren en dónde estamos. Y ya no solo son los inmigrantes, son todos los colectivos afectados. Hay abogados que se están negando del turno oficio, que se están negando a ir porque las asistencias no están en condiciones para poder asistir, no están garantizando tampoco la seguridad.
Luego están los refugiados que no tienen el mismo estatus y que por lo tanto sí tienen que ser...
imagínate que estaban llevando a los abogados sin ni siquiera dejarles entrevistarse con los asistidos, de tal manera que tú no puedes diferenciar si realmente, si no te entrevistas con ellos con un traductor de su lengua materna, no sabes diferenciar si realmente estamos hablando de un caso de amparo legal, ¿no? Es una vergüenza. Y aparte de que se eterniza esa disposición judicial a la cual nunca llega, y la situación de temporalidad se convierte en una situación de permanencia, porque se les da un NIE. Y luego,
María,
encima,
esto quiere decir, disculpa, que no están pasando a disposición judicial tal y como establece la ley.
No están pasando como establece la ley. Es que tampoco se puede, no tienen capacidad de acogimiento. No lo están haciendo. Ya lo ha denunciado el Colegio de Abogados, lo ha denunciado ACNUR, está todo el mundo encima está todo el mundo encima de esta cuestión. Y sobre todo, el otro día tengo constancia por una compañera que asistió allí, que solo había una traductora para todos los inmigrantes que estaban ahí. Era demasiado, o sea, el desbordamiento y la descoordinación es tal que ataca a todos los derechos de esos seres humanos. Y lo peor de todo es que ya no estamos hablando de que no se esté dando solución a la situación temporal de acogimiento que no se les está dando, porque están allí hacinados y de mala manera algunos logran llegar a los hoteles, otros muchos todavía desgraciadamente no. Sino que, ¿qué pasa el día 2? Imagínate que solucionamos esta situación de acogimiento temporal y habilitamos lo que llevamos diciendo que se habilite, que son los cuarteles militares. ¿Qué pasa con el día 2? ¿Van a seguir estas personas aquí encerradas sin que se les permita moverse a otros territorios? Es tremenda, la situación es tremenda y no pinta bien.
María, es que posiblemente eso es lo que va a pasar en Barranco Seco. Es que en un futuro no solamente vamos a hablar de Arguineguín, sino vamos a tener que decir Arguineguín y Barranco Seco.
Sí, desgraciadamente yo creo que vamos por ese camino, porque aquí no se toman medidas y fíjate que pasan las semanas y nadie se pone colorado, ¿no? O sea, el gobierno de España, que es efectivamente que tiene los recursos y que tiene que actuar, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Están todo el día en esa posición de que pasen los días a ver si el tiempo cambia el oleaje y dejan de venir, pero yo creo que el efecto llamada ya se ha hecho, ¿no? Está claro.
No, pero pues es que no solo es que no se pongan colorados, es que intentan mostrar al resto de España una realidad
que no existe.
Marlaska lo que ha hecho hoy, y lo vergonzoso de lo que ha hecho hoy en el programa de Susana Griso, es querer dar la impresión de una realidad que no es la real, para que el resto de España, que no está soportando este problema, no tenga una visión real de lo que está pasando aquí, que es muy triste.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, quería hacer referencia también a ese comunicado que ha lanzado, que ha escrito la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Ellos quieren trato digno, pero también reactivación económica. Manifiestan la solidaridad con esta situación de crisis, pero ojo, advierten que estos centros hoteleros y extrahoteleros debe ser utilizado de forma temporal, breve y nunca de forma estructural. y por lo tanto lo que piden es un gobierno líder que dé respuesta digna a los migrantes y reactive la recuperación económica y que sea capaz además de conjugar ambas cosas. Bastante interesante, lo que se esconde entre líneas este comunicado de la FED. Pepa, cuéntame qué es lo que pasa en Servicio Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues yo estoy además hoy recorriendo todos los centros de servicios sociales porque efectivamente estoy confirmando que el sistema, el aplicativo informático con el que se hace, se meten todos los datos para que una familia tenga derecho o no a tener cubiertas sus necesidades básicas, lo que es la ayuda de emergencia, la ayuda para el pago del agua y la luz, pues es un servicio que está vencido, que no hay contrato, por tanto no hay mantenimiento y que desde el mes de este año, desde el mes de mayo, pues no se paga. Entonces, como no se paga, pues ya ahora ya lo que no hay es ningún tipo de mantenimiento de un aplicativo informático que es vital, que es con el que trabajan todos los trabajadores sociales, para que como una ficha, ¿no?, entran y saben exactamente cuál es la situación de una familia. Y la verdad es que nos parece bastante sorprendente, ya no que no se pague el consumo de la luz a la empresa Endesa, entonces tenga que hacer cortes. No se paga correos y, por lo tanto, aprovecho para decir que hasta el día 4 de diciembre está es la obligación de pagar el IBI. Claro, la mayoría de la gente, como está pendiente que te llegue la carta no va a llegar porque no se paga a la empresa de correos. Y así vamos con todo. O sea, esto ya empieza a ser el colmo,
tengo,
¿no?,
entendido
el colmo.
Que para poder coger el recibo del IBI tienes que hacer una cola tremenda en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y después ir a pagarlo.
Esta mañana vi, porque claro, como tienes, puedes descargarlos, pero evidentemente hay gente muy mayor que no sabe descargar por la página del ayuntamiento, porque son varios pasos hasta que llegas finalmente a lo que es el código de barras, que es lo que te permite ir al banco para luego pagar, ¿no? Entonces, claro, hay gente que evidentemente no saben hacer esto, tienen que llamar al 010, venirse aquí por la mañana, hacer cola, luego te pasan a una mesita y un funcionario te da impreso el recibo para que tú puedas ir a... O sea, lo que era la carta, ahora te lo dan en mano aquí, y claro, a medida que van pasando los días, que quedan menos días para pagar el IBI, pues más público, más gente viene, más ciudadanos a pedirlo.
Oye, Pepa, me preocupa muchísimo lo primero que acabas de decir, ese contrato de mantenimiento del programa que usa Servicio Social, porque esto impide dar altas a nuevos usuarios y además tramitar ayudas de alimentos. Esto quiere decir que hay mucha gente, y te pregunto si hay mucha gente que debido al vencimiento de este contrato pues ha quedado a las puertas, es decir, si se ha quedado atrás, si bueno, no tiene ningún tipo de servicio municipal.
No, lo que están haciendo los trabajadores sociales, y yo creo que ahí tenemos que lanzar una punta de lanza a favor de ellos, es que si no lo hacen como de manera casi manual, ¿no?, lo que es a las nuevas altas que tienen que dar. Pero el problema está que si a ti se te bloquea hoy un ordenador donde está el sistema, no tienes la empresa que viene y te lo arreglan. O sea, te puedes quedar que se te cae y no puedes acceder al ordenador. Eso puede pasar, y además en cuatro, alrededor, solamente en servicios sociales pueden ser más de 250 trabajadores solo en servicios sociales, pero luego también hay información que pasa por lo que es el área de vivienda u otras áreas del ayuntamiento que tienen que ver con el área, con la policía, ¿no?, con el área social. Entonces, aquí tenemos un problema de funcionamiento de esta casa. O sea, no es normal, primero, que te tengan que hacer cortes de luz porque no pagas, que correo no emite las cartas porque resulta que no pagas, y ahora servicios sociales, un contrato, además que era un contrato no muy caro, creo que eran 37.000 euros aproximadamente 2 años, o sea, el 18, o sea, fue el 16, no se vencía el 18, luego tenía 2 años de prórroga, 18 y 19 prórroga, finalizó el 20 en abril de este año, y resulta que nadie saca un concurso, o sea, no sé en qué está la concejal de servicios sociales, saca un concurso para uno, para el mismo sistema o mucho más moderno, porque además es un sistema que evidentemente el año 2016 ahora las cosas han cambiado mucho, y más con la pandemia que tenemos y la avalancha de solicitudes, ¿no?
María, ¿un apunte sobre este asunto ya para acabar la tertulia, el debate?
No, ningún apunte, más que es una vergüenza, porque al final aquí Pepa controla más que yo, que está dentro del ayuntamiento en la oposición, y lo que sí que me he topado con compañeros, con asistidos, con clientes, etcétera, es el drama de lo de los impuestos. Es decir, hay muchísima gente que no tiene certificado digital para poder acceder a la plataforma, o no se manejan y necesitan realmente eso para poder acudir a la a hacer el pago del IBI, que todos saben que lo tienen que hacer, no necesitan una comunicación que se lo recuerde, pero
es obligatorio.
Pero sí que el documento para poder abonarlo, y en una situación de pandemia como la que estamos, que tú propicies que se te acumule gente para solicitar algo que tú deberías de haber o que siempre se ha enviado al correo y que no se envía, no por un fallo de correo, sino por una deuda que tienes que no has asumido. Es la verdad que lamentable. No es propio de un ayuntamiento, de una ciudad, de la octava, eso, como presumen tanto, bueno, ciudad de España, pues mira, no presuman tanto de gran ciudad, y ocúpense bien de los servicios más básicos del ayuntamiento hacia la ciudadanía.
María, es que es un desastre de gestión. O sea, el alcalde se pasa la vida vendiendo vídeos y vendiendo partes, vendiendo historia, cuando resulta que la gestión de día a día, que son algunos concursos como estos que estamos poniendo sobre la mesa, no se tramitan. Entonces, claro,
igual Pepa ahora en diciembre vuelve a inaugurar la famosa pasarela y ya con eso cierra el año, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, ya rescató la obra, ya se la dieron a otra empresa, pero un desastre.
Entonces si ya la rescató y ya se la dio a otra empresa, no te preocupes que pronto tendremos una página entera del periódico.
Ya, sí, eso es muy importante. Para eso sí hay dinero,
para
y además
eso
se tramita sin ningún problema la contratación.
Venga, nos tenemos que ir. María, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Feliz semana.
Igualmente. Feliz semana a todos. Hasta la próxima semana, si Dios
quiere. Un abrazo.
Adiós.
Son las 12:34.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos. De forma breve, en titulares, actualizamos la información, Ainhoa.
La Policía Nacional y la Guardia Civil calculan en 378.750,51 euros el fraude cometido a través de la empresa de inversión en criptomonedas Arvistar 2.0 en un caso que describen como estafa piramidal tipo Ponzi. Además, un rescate de 23 hombres de origen magrebí realizado a última hora del domingo a 7 millas al sur de Gran Canaria por salvamento marítimo eleva 1.347 el número de inmigrantes llegados este fin de semana a Canarias. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 20 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de un delito de robo con violencia al sustraer la punta de cuchillo el teléfono móvil a una turista.
Muchísimas gracias, Ainhoa. No te vayas muy lejos. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde cuando acabe el programa en el Mediodía COPE. Nos vamos, como cada día sobre esta hora, con el Consejo Saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Para que usted se sienta lo mejor posible, ya saben lo que se dice, ¿no? Hay que comer bien para tener una vida sana. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de una de las que para muchos es la bebida favorita en el desayuno, el café. Entre otros, el café ayuda a tu cerebro. Varios estudios apuntan a que el café mejora determinadas funciones cognitivas. Además, combate el deterioro cognitivo, ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas, mejora el rendimiento físico, ya que prepara el organismo para asumir un esfuerzo físico. Por ello, muchos atletas consumen café de forma regular. Tiene cualidades nutritivas, es una gran fuente de antioxidantes y aporta grandes nutrientes al organismo como vitamina B5, magnesio, vitamina B12, potasio. También es un efectivo quema grasa, reduce el riesgo de padecer cáncer de colon o de mama, es un aliado contra la depresión, es bueno para el corazón y disminuye el riesgo de sufrir diabetes.
Preocupa solo lo que pasa en el Sáhara Occidental, que hemos abierto el programa precisamente hablando con el delegado del Frente Polisario aquí en Canarias, con Handy Mansour, que nos decía que en estos momentos, en estos instantes, hay un conflicto bélico, que ni mucho menos ha bajado la tensión, es lo que nos decía, que hay guerra ahora mismo entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Vamos a ver si poco a poco las aguas vuelven a su cauce, pero ya saben ustedes que por encima de todo lo que hay que hacer es articular ese referéndum, ese plebiscito, esa consulta de autodeterminación al pueblo saharaui. Nosotros, desde nuestra posición, todos los lunes echamos un vistazo a unos países de los cuales también nos sentimos muy, muy, muy cerca, como son los países iberoamericanos, latinoamericanos. Y para ello saludamos a esta hora de la mañana a Javier Amador, que, como sabe, es miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Ayer precisamente hablaba con mis compañeros de Jóvenes Iberoamericanos y les explicaba cuál era la situación del Sáhara. Sabes que tengo una vinculación emocional con el tema del Sáhara, que he viajado a los campamentos de Tinduf. Esta mañana escuchaba a Octavio Melián, creo que estuvo contigo, ¿verdad? Y bueno, pues el apoyo total desde Jóvenes Iberoamericanos a la causa saharaui, que son muchos años ya de espera, y uno se pregunta, oye, ¿por qué Jóvenes Iberoamericanos se posiciona sobre el tema del Sáhara? Pues porque España también es Iberoamérica y el tema del Sáhara es un asunto también español, por mucho que el gobierno de España quiera mirar a otro lado.
Oye, por cierto, Javier, que sé perfectamente que conoces muy bien ese conflicto que tenemos ahí a unos 100 kilómetros aproximadamente. ¿Crees que la única manera para resolverlo, y permíteme esta pregunta que nada tiene que ver con política iberoamericana propiamente dicha, el único remedio a día de hoy, tal y como están las cosas, es la consulta?
Bueno, es que ese remedio lleva puesto desde los años 90, ¿no? Sobre la mesa. Y nadie quiere cumplir con una resolución de Naciones Unidas. Que no olvidemos una cosa, porque el gobierno de España se remite a las decisiones de Naciones Unidas. En esa resolución de Naciones Unidas dice que la responsabilidad de llevar a cabo ese referéndum es de la potencia administradora del territorio, que no es Marruecos, es España. Entonces, España se está reclamando a sí misma que se cumpla con la resolución de Naciones Unidas.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque la situación realmente no pinta bien. Vamos a ver si esto puede ser una oportunidad para que se establezca ya de una vez por todas esta consulta, habida cuenta de que parece ser que sí es cierto que hay un padrón, es cierto que hay un censo y saben perfectamente qué personas pueden votar o no, que esto es lo que estaba diciendo Marruecos, que no había un padrón, no había un censo, y por lo tanto pues se deshilachaba muchísimo esa consulta porque no sabía efectivamente quién podría participar o no. Nos quedamos en Latinoamérica y nosotros estamos hablando de estos coletazos de la tormenta subtropical Teta, que es lo que ha llevado un aumento de temperatura. Pero en Centroamérica, Javier, están golpeadas por el huracán Eta, que ya suma, fíjate tú qué nombre, amigo, que ya suma 130 muertos.
Sí, no, la verdad es que la coincidencia con el nombre hiela la sangre, ¿no? Pero bueno, 130 muertos en Centroamérica, de los que sepamos, no tenemos datos fiables de Nicaragua, como es normal, ¿no?, en el régimen de Daniel Ortega, pero sí tenemos los datos de Honduras, tenemos los datos de Guatemala, tenemos algún dato también de Costa Rica, y bueno, no se sale de esta para meterse en otras. Ahora parece ser que se está activando la tormenta tropical Iota, y que se va a convertir en huracán a su paso también por Honduras, y como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Unos países en donde estaba afectando especialmente el COVID por las deficiencias también de su sistema sanitario, que estaban metidos en una crisis económica espectacular. Recordemos las caravanas de migrantes, que hasta hace unos meses estábamos hablando en esta sección de las caravanas de migrantes de Centroamérica, y todo se ha sumado, y esas colas con las calles inundadas, con el agua llegando a los tejados de las casas. No, se me quedó grabada la frase de una mujer en una cola que estaban todos hacinados esperando por recursos, ¿no? Y decía, no nos olvidemos de que el COVID sigue ahí y aquí nos están hacinando. Tremendo lo que está pasando, ¿no?, en Centroamérica, bueno, toda la solidaridad.
Vamos a ver qué pasa,
¿no?
Pero sí, la verdad es que llama muchísimo la atención lo golpeada que está por estas tragedias naturales Centroamérica, ¿no? Porque yo creo que todos mantenemos todavía en nuestra retina lo que ocurrió en el Nevado del Ruiz, ¿no? Y esa niña, Omaira Sánchez, que la verdad es que la pronuncio y ya me emociono. Estamos hablando de países que tienen muchísima actividad volcánica, muchas montañas, laderas, y ahí es donde se levantan la comunidad pobre, que es lo que hace estragos este tipo de tragedias.
No, y después, ¿por qué un mismo huracán que puede pasar por Centroamérica y recorrer hasta Estados Unidos, por qué en Estados Unidos no tiene no produce la catástrofe que se produce en Centroamérica? Pues porque no tienen las mismas redes de saneamiento, no tienen las mismas redes, ¿no?, de prepararse para una emergencia como esta, aunque es cierto que ya en Estados Unidos alguna vez ha afectado de manera muy grave, pero no es la misma situación. Por eso digo ese refrán, ¿no?, muy duro, de a perro flaco todos son pulgas.
Y se puede poner la cosa muchísimo peor en los próximos días, ¿no? Es decir, estamos justo al inicio, al comienzo de esta tormenta, y vamos a ver qué pasa a lo largo de esta semana, porque se sigue acercando a zonas del interior y el miércoles parece ser que vamos a tener un día complicado, un día duro.
Sí, y a todas las personas, y yo solo pienso en las personas a las que están desalojando, las están metiendo en pabellones, en diferentes instalaciones, porque ahora mismo la prioridad es la que es, pero ¿qué va a pasar con el COVID en esos espacios? Es que van a ser verdaderos caldos de cultivo, ¿no?, para el virus. Entonces, que la situación es muy compleja, porque se sale de una para meterse en otra, ¿no?
Venga, nos quedamos en el Perú. ¿Qué es lo que pasa con Manuel Merino? Pero voy más allá. ¿Qué es lo que pasa con los presidentes en el Perú? Hay una frase por ahí que hemos escuchado este fin de semana que dice, en Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino.
Sí, es tremendo, ¿no? Nosotros la semana pasada no pudimos tener esta sección, pero es que aunque la hubiéramos tenido, ya desde la semana pasada han pasado dos presidentes, se han marchado dos presidentes en Perú, que es que esto es una cosa tremenda. Prosperó una, vamos a decir, Se llama de otra manera el procedimiento de vacancia, pero que es lo que aquí sería parecido a una moción de censura. Se le hace una moción de censura contra el presidente Vizcarra, que recordemos que no es el que ganó las elecciones, sino que es el vicepresidente de Kuczynski, que Kuczynski dimitió por el caso Lava Jato. A Vizcarra se le hace una moción de censura en septiembre, la gana sin ningún tipo de problema, y solo dos meses después 105 de 130 diputados votan a favor de la moción de censura y le dan la presidencia de Perú a cinco meses de las elecciones al presidente del Congreso, a Merino. Y esto, la gente se harta, sale a la calle, han tenido un papel muy importante estrellas del fútbol, de la selección peruana, convocando a la ciudadanía a no permitir esto más. Y el apoyo que no tuvo Vizcarra en el Parlamento lo tuvo en las calles, que están hartos ya de que los presidentes vayan y vengan, ¿no? Ya cinco meses de las elecciones, y después de unas protestas con dos muertos, a cinco días de tomar su cargo, Merino dimite, y no hay procedimiento constitucional ahora mismo para ver quién toma la presidencia, porque le tocaría en caso de vacancia al presidente del Congreso. El presidente del Congreso estaba ocupando la presidencia, dimite, no se sabe ahora quién le toca, tiene que decidir el Tribunal Constitucional, que tendrá que determinar si se le devuelve la presidencia a Vizcarra para que llegue a las elecciones dentro de cinco meses. Una situación kafkiana, ¿no? Y como decías tú, en un país donde de los últimos seis presidentes todos han estado manchados por la corrupción, y en el caso incluso de Alan García, llegó a suicidarse pegándose un tiro cuando iba a ser detenido.
No está Perú ni mucho menos para este tipo de incertidumbre. Javier, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Bienvenidos a la Navi Hogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navi Hogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído
de... Acabamos el programa con el espacio de plantas medicinales de Canarias. No tienen por qué ser autóctonas, pero que sí, nacen en nuestros campos, barrancos, laderas, montañas. Y nos vamos hasta Tejeda, que es donde está el Centro de Plantas Medicinales del Archipiélago. Hablamos, como siempre, con Guzmán Marrero. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, encantadísimo de hablar contigo un lunes.
Igualmente,
más, Guzmán. Hoy vamos a hablar de una que conocemos mucho, ¿no? Como es el acebuche.
Exacto.
Pero cuéntanos qué bondades tienes para nuestro organismo, el acebuche.
Exacto, el acebuche es una especie de olivo pequeñito, no es tan grande, aunque aquí se desarrolla un poquito más. Lo habitual es no verlo más de eso, de 3, 4 metros de altura. Tiene múltiples usos, sobre todo para la piel, su aceite, la acebuchina, que así se llama la aceituna de este acebuche, se utiliza mucho para temas de piel, incluso para psoriasis en un momento dado muy bueno, problemas de dermatitis, un poquito pequeñas irregularidades en la piel, cuando tenemos las arrugas, estas prematuras, también nos va a ayudar muchísimo a aliviarlas, y en conjunto para uso externo es muy bueno. Pero también tenemos alguna cosita interna en la cual él nos puede ayudar muchísimo, como es el colesterol. Aquí no lo tomamos puro, el aceite en cucharada pura, 3 veces al día, y nos va a regular muchísimo, nos va a ayudar muchísimo en este tema del colesterol. Luego también en la salud cardiovascular. En la salud cardiovascular nos va a ayudar muchísimo y nos va a permitir controlar mucho mejor todo el sistema cardiovasculatorio. Inmunitario. Ahora está muy de moda. Mucha gente llega al centro de plantas preguntándome qué planta o qué remedio nos puede ayudar a hacernos un poquito más activar el cuerpo para todo lo que está pasando. Pues el acebuche puede ser uno de ellos. Tomado también de forma en cucharada, en líquido, de forma natural, nos puede ayudar a aumentar las defensas en el organismo.
Qué maravilla, es un tipo de olivo endémico de Canarias. ¿Cómo podemos sacarle el jugo, ese aceite al acebuche? ¿De qué manera lo hacemos?
Es muy complicado, te digo, para sacar, es tan complicado como aquí, nosotros siempre lo comparamos con el aceite de almendra amarga. Para sacar un litro de este acebuche, esta acebuchina, hace falta unos 15 kilos de la pieza, de la plantita. Y para poder sacarlo hay que prácticamente exprimirlo o utilizar una decocción de la acebuchina para sacar todo el jugo que podamos. Pero es muy complicado. De ahí su complicación es lo caro que cuesta el aceite de acebuche. Hay que buscarlo de manera natural, en algún mercadillo que encontramos en toda la isla, en algún herbolario muy natural, pero lo más natural posible para consumirlo y que nos pueda reportar todos esos beneficios que él da.
Por cierto, que nos dice por aquí que si tiene uso gastronómico también el acebuche.
Yo gastronómico no lo conozco exactamente, pero sí te puedo decir que la hojita, lo que es la hoja del acebuche, aquí hay una pequeña, no pequeña tradición, sino nuestros mayores comentan que mastican esa hoja del acebuche masticada y sacándole el jugo cuando tienen la garganta inflamada. Para inflamaciones de garganta, sobre todo, lo utilizan muchísimo. Para tema gastronómico, más allá de comernos esa aceitunita, no te podría yo decir, no lo tengo yo controlado por ahí.
Entonces estamos hablando de un árbol con muchísimas propiedades curativas. ¿Y dónde lo podemos encontrar y, sobre todo, cómo lo podemos distinguir, Guzmán?
Él crece mucho en zonas áridas, le gusta mucho el sur de las islas y el calor. Terreno es complicado, es de difícil acceso, de ahí también lo caro que llega a ser este producto, porque para llegar a él, a no ser que esté cultivado y lo tengamos a mano, para llegar a estos acebuches es bastante complicado. lo podemos distinguir, aparte de por su altura, por sus frutos. Los frutos son de un color morado, grisáceo, y termina convirtiéndose en un negro más fuerte cuando maduran. Pero no es como la aceituna, que es verde, es un color más grisáceo, no llega a ser verde del todo. Y es un poquito la manera de distinguirlo, pero sobre todo es por la altura, no alcanza a grandes alturas este acebuche.
¿En el herbolario podemos encontrar este aceite de acebuche,
sí,
Guzmán?
Sí, en el herbolario, pero buscarlo, nosotros aquí tenemos la tradición del aceite de almendra amarga, lo compramos mucho porque hay que buscarlo lo más natural posible. Dámonos cuenta que nos vamos a ingerir, lo vamos a tomar por la boca y va a llegar al intestino, y por lo tanto tiene que ser lo más natural posible para cada beneficio. Entonces, siempre hay que contactar con gente que conozca el tema. En los mercadillos o en los herbolarios podemos encontrarlo, pero tiene que ser lo más natural que podamos encontrar.
Pues hoy hemos conocido las bondades para nuestro organismo de una planta, en este caso un árbol sí endémico de nuestra tierra, que se llama el acebuche, es nuestro, digamos, olivo particular. Guzmán, un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre, feliz semana.
Gracias a ti, Javier, buen día.
De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Julia Abreu, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez, encantado como siempre. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Por nuestra parte será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.